Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Segunda denuncia contra Íñigo Errejón que se presenta ante la policía es la de la exconcursante de Gran Hermano y colaboradora de televisión Aída Nízar, quien se remonta a unos hechos ocurridos hace 9 años. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Pues sabemos poquito, pero sí, efectivamente se confirma ese dato. Fuentes policiales confirman a COPE que la policía ha recibido una segunda denuncia firmada por la exconcursante de Gran Hermano Aída Nízar. La denuncia se había recibido en la comisaría de Marbella, en Málaga. Según adelanta el periódico de España, ahí se recogería como el político de Sumar le habría tocado las nalgas y amenazó allá a mediados de 2015. Mientras en Madrid se tramita la primera de estas denuncias de las que tenemos noticia desde el pasado jueves por la noche. El juez del número 47 en la capital de España ya tiene la respuesta del Congreso de que Errejón no es aforado, por lo que podría ordenar las primeras pesquisas a la policía, al grupo de Familia y Mujer en la jefatura de Madrid. Los agentes ya intentaron averiguar la semana pasada si había más mujeres que hubiesen dado este paso, pero no se localizó. Ahora tenemos efectivamente la confirmación policial de esta segunda denuncia.
Y a esta hora se está produciendo la primera reunión del Consejo de Ministros tras el estallido del caso Errejón. Una reunión en la que no está Pedro Sánchez, quien sigue de viaje oficial en la India, pero sí está Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha retomado su agenda solo unas horas después de reunir al grupo parlamentario de Sumar y defender públicamente que hizo lo correcto. Desde Podemos, en cambio, reprochan a Yolanda Díaz que le nombrase portavoz sabiendo de antemano los episodios de acoso sexual que había. Maribel Sánchez.
Sí, y desde Izquierda Unida, uno de los partidos englobados en Sumar, lo que cuestionan ahora es la forma en que se tomó la decisión de nombrar portavoz a Errejón. Yolanda Díaz reconoce que sabía que había sido denunciado en redes por agresión sexual, pero echa balones fuera y culpa a las dirigentes de Más Madrid de cerrar el caso sin haberlo investigado. Tampoco ella pidió más explicaciones. Estábamos en plena campaña electoral para las generales y los diputados de Sumar temen ahora que el escándalo Errejón les pase factura en diferido, año y medio después de tapar el caso. Una posibilidad, por cierto, que aprovechan desde Podemos para rearmarse frente a Sumar y reconocer en COPE que otros partidos se han hundido por menos y que este tsunami podría ser la tumba política de Yolanda Díaz.
Y se amplía hasta las 5 de la tarde la alerta roja en prácticamente toda la provincia de Valencia por una dana, un episodio de gota fría, que está afectando principalmente al este de la península. Tanto la delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de la capital instan a evitar desplazamientos innecesarios y a no cruzar barrancos o caminos inundables. Muchas carreteras están viendo afectadas en estos momentos por estas fuertes lluvias, así que vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es la situación y cómo se circula a esta hora. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de esas intensas precipitaciones que están complicando el estado de la circulación, especialmente en la comunidad valenciana, ya en la provincia de Valencia, complicada la carretera 7 a su paso por la Alcudia, ya que solamente está transitable un carril en ambas direcciones y está provocando además 5 kilómetros de tráfico lento en este tramo y vía. Se recomienda circular por la carretera AP7. También está dejando dificultades intransitables varias carreteras secundarias, como es el caso de la CV50 a su paso por Catadau, ya en ambas direcciones. Complicaciones ya por balsas de agua en la carretera 3, en donde están cortadas las salidas 322 y 275 ya en dirección a la Comunidad de Madrid. Justo en Madrid, a un accidente dificulta la entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix. En Jaén, complicaciones por un camión accidentado en la carretera 4 en Santa Elena, dirección Madrid, y ya en Sevilla, en la AP4 en El Trobal, dirección Sevilla capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fútbol se rinde a los dos mejores jugadores del mundo, Rodri y Aitana, Bruno Casar.
Sí, Conquistadors titula en su portada el diario L'Equipe con una foto de Rodri y Aitana Bonmatí en la gala de anoche celebrada en París, posando con sus balones de oro, el primero del jugador del Manchester City, el segundo para la jugadora del Barça, que fueron el colofón de una noche histórica para el fútbol español, que se coronó en 7 de los 10 premios que se otorgaron anoche en la gala. Rodri y Aitana abanderan el fútbol nacional, hablan los dos mejores jugadores del mundo.
No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene recompensado el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido. Esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro.
Esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora.
Destacamos también el premio Copa de la Minya Mal al mejor joven, Ancelotti mejor entrenador y Real Madrid masculino y Barça femenino los mejores equipos de la temporada. En cuanto a lo deportivo, hoy tenemos fútbol, primera ronda de la Copa del Rey que nos depara 8 partidos con presencia de equipos de primera división en 4 de ellos. A las 7, Villamuriel, Rayo Vallecano y Compostela a la vez. A las 9 de la noche, Astur, Valladolid y Poblense, Villarreal.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Temperatura agradable, 15 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en un día con la lluvia como protagonista. De hecho, tenemos aviso amarillo hasta la medianoche con chubascos que pueden ser tormentosos en zonas de la sierra. Poco a poco mejora la situación en las carreteras. Todavía continúa el accidente de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, provoca ya 2 kilómetros de retenciones. Hay también complicaciones de entrada por la 6 en Majadahonda y en el caso del M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2. También quedan retenciones en la M50 a la altura de Majadahonda hacia la 5. En el interior, mal en general los accesos a la Almendra Central, como la prolongación de O'Donnell, la Avenida de América o también el Paseo de la Castellana, que continúa con mucho tráfico de entrada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Milcho y Rosa.
Para mí el bien vivir es cuando llega el fin de semana, poder desconectar de la rutina diaria y centrarme en lo que más me hace feliz, compartir tiempo con mi familia. Hacer una barbacoa en el jardín, una escapada o cualquier otro plan sencillo sirve de excusa.
El bien vivir es llegar a casa, meterme en la bañera sin prisa y comerme un trozo de chocolate.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Natalia.
Para mí el bien vivir es quedar con los amigos, tomarnos algo y ver un buen partido.
Para mí el bien vivir es salir a comer con mis padres, disfrutar con mis hermanos, ir de compras con mis amigos, viajar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Papá, hoy me pido los juguetes de Navidad.
¿Tan pronto?
Sí, porque ya tengo mi catálogo.
Catálogo.
Eso.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios. de venta en farmacias.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Comfort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, 11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Herrera en COPE retransmite hoy desde un sitio de verdad maravilloso. Me he quedado sorprendido cuando lo he visto esta mañana, a pesar de que hayamos quedado atrapados entre osos, pues ya se lo cuento luego más tarde. Y ahora se lo cuento a la presidenta de la comunidad. Va a ser la primera vez, en mi caso, que presente o entrevista a la presidenta de una comunidad. Y hombre, si empezamos por Cantabria, que es una tierra a la que adoro, mejor que mejor. Doña María José Sáenz de Buruaga es la primera mujer en liderar un gobierno en Cantabria. María José, buenos días.
Pues así es. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Es una gozada teneros aquí. No vais a poder dejar de venir, lo anticipo.
Desde luego. Yo cada vez que vengo a Cantabria descubro algo nuevo.
Efectivamente, Cantabria infinita, Cantabria infinita, Cantabria tiene de todo, tiene un paisaje con una fuerza y unos valores naturales alucinantes, pero tiene muchísimas cosas más, tiene patrimonio histórico, tiene arte, tiene cultura. Hay mucha gente que no lo sabe, pero aquí atesoramos ni más ni menos que 10 cuevas de arte rupestre paleolítico que son patrimonio de la humanidad. Tenemos dos caminos de peregrinación, patrimonio de la humanidad, y luego pues efectivamente esos contrastes, esa posibilidad de practicar todo tipo de deporte. Cantabria es experiencia, es gastronomía.
Bueno, pues es la gastronomía, no puedo ni empezar a hablar de la gastronomía, porque no acabo.
Y luego, Cantabria es su paisanaje, que ya ves lo que se dice de nosotros a veces, de que somos gente pues introvertida, seca, pero qué va, somos gente muy auténtica y que cuando nos abrimos y nos damos hasta el final y con todas las consecuencias.
Doy fe de ella. Presidenta, este verano se ha hablado mucho, sobre todo a finales de verano, sobre la masificación turística en playas del norte, del sur y del levante. No sé si es una preocupación que tienen con Cantabria o directamente una ocupación.
Bueno, yo diría en Cantabria, si hacemos bien las cosas, y yo creo que las estamos haciendo bien, las tenemos enfocadas en la dirección correcta, no tiene un problema de masificación. Es cierto que Cantabria está de moda, que recibimos muchísimos turistas y muchísimos visitantes. Probablemente acabaremos este año con una cifra por encima de los 2 millones que se concentran especialmente en el verano, pero no se puede decir ni que Cantabria esté masificada, ni que haya un problema tampoco de turismofobia. Yo diría que hoy los beneficios y esas ventajas económicas y sociales que aporta el turismo, que es una de las principales industrias de este país y por lo tanto de esta región, son muy superiores a los inconvenientes que se nos puedan no causar. Y nunca hay que demonizar ni denostar ese sector. Como todo en la vida, yo creo que el truco está en buscar el equilibrio razonable de las cosas y sobre todo el saber anticiparse para que esto se convierta en un problema, ¿no? Que no haya un turismo descontrolado, desorganizado, desordenado, que al final haga resentirse nuestro territorio, amenacen nuestros valores o los valores de nuestro entorno, porque aquí la gente también viene a buscar calma, tranquilidad, ¿no? El poder disfrutar de una experiencia y sobre todo no perder la calidad. Por lo tanto, nuestro modelo turístico es apostar por ese turismo sostenible, respetuoso con el entorno y de calidad. Y entonces hay 3 líneas. Avanzar en la desestacionalización, cada vez la temporada es más larga. Cantabria puede ser una tierra 4 estaciones. Está creciendo muchísimo los visitantes, los turistas de enero a junio. Eso es muy importante. Vamos en la buena dirección. Eso lo estamos vinculando mucho a la internacionalización, que también está creciendo de una manera importante, y a nuestra apuesta por lo que decía antes. No solamente sol, playa, naturaleza, sino también cultura, patrimonio, conocimiento. Y luego, además de esa diversificación de la oferta, estamos trabajando en algo que a mí me parece vital para hacer las cosas bien, que es ser capaces de descentralizar eso en el territorio, ¿no? Uh-huh. Invertir, generar recursos turísticos tractores para alumbrar nuevos destinos, como por ejemplo la comarca pasiega, ¿no? De manera de que el turismo y sus beneficios pues también se traduzcan en un equilibrio territorial, también hacia las zonas de interior y en una cohesión social. Es muy importante. Yo creo que tenemos mucho recorrido por delante y que tenemos que especializarnos en aquello que nos diferencia, que es un poco todo lo que te he contado. Si mantenemos estas tres ideas y fijamos estos tres pilares, Cantabria es una potencia turística, pero sin perder esa excelencia y no se masifica.
Hablemos, hablando de recorrido, bueno, decía que usted es la primera mujer en liderar un gobierno en Cantabria. También es la única presidenta autonómica que gobierna en minoría y, bueno, ha conseguido usted sacar adelante presupuestos y distintas pactando puntualmente con distintas fuerzas, ¿no? Que no sé si es un escenario que usted se imaginaba en marzo del 23.
Pues no sé si me lo imaginaba o no, pero probablemente sí. Y además hice una campaña electoral y pedí el voto muy centrada en lo que podía ocurrir, ¿no? Porque las mayorías absolutas son muy escasas, muy complejas en nuestro país y el escenario era tremendamente complicado. Efectivamente, fui la primera en gobernar en solitario y en minoría. Fuimos capaces de convencer al Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla para que se abstuviera y permitiera la investidura de la lista y de la candidata más votada. Ahí había intereses convergentes, que era el tratar de evitar el tener que formar un gobierno o gobernar con Vox, entre otras cosas. En mi caso, porque yo así se lo había prometido a los cántabros, yo aspiraba a formar un gobierno en solitario y porque además pensé que era lo mejor para Cantabria. Después fuimos capaces de alcanzar un primer acuerdo puntual, que no pacto de legislatura, para sacar adelante el primer presupuesto y ahora nos encontramos, yo diría que probablemente estas horas se estén anunciando después de un par de encuentros ese segundo pacto con el Partido Regionalista para sacar adelante el segundo presupuesto de esta legislatura.
Tenemos titulares, es decir, ya hay presupuestos.
Pues yo creo que sí, estábamos muy cerca, se estaban puliendo unos flecos en la reunión de esta mañana y yo creo que ya tenemos ese acuerdo presupuestario cerrado en tiempo récord, en un gobierno en minoría, en tiempo récord, sin ruido, sin tensiones, sin renuncias.
¿Posible ponerse de acuerdo con diferentes?
Yo creo que a veces es una obligación, incluso ponerse de acuerdo con diferentes. Este gobierno ha hecho de el diálogo y del pacto, del acuerdo, una seña de identidad. Hay quien piensa que un gobierno en minoría y en solitario es sinónimo de debilidad, es sinónimo de inestabilidad y se equivoca. Yo creo que ser capaces de hablar, de entenderse, de buscar aquello que nos une en una región, todos esos proyectos de región, de ser capaz de llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente, es una fortaleza. Y yo creo que Cantabria tiene un gobierno en solitario y en minoría, pero mucho más fuertes que otros que no están en solitario ni en minoría, sino en coalición, como el gobierno de Sánchez, pero que en cambio que vemos que son incapaces de gobernar, de aprobar un presupuesto, de llegar a un acuerdo con nadie para mejorar la vida de la gente, y esa es la línea por la que hay que seguir. Yo creo que Cantabria es un remanso de estabilidad política y social, y eso es muy bueno para la tarea que tenemos fundamental, una premisa, ¿no? Para poder transformar la región, que es lo que queremos hacer.
Usted será anfitriona en la próxima conferencia de presidentes.
Eso dice.
Y ahora le pregunto qué se espera de ese encuentro, la fecha, pero claro, la semana pasada hablábamos mucho de encuentros entre presidentes, sobre todo en un marco en el que el Ejecutivo plantea reordenar la financiación autonómica y cómo eso afecta al resto de comunidades, además de Cataluña. Yo sé que usted ya se vio, bueno, yo, España sabe que usted se vio con el presidente del gobierno en septiembre, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue una de las primeras. ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues efectivamente fui una de las primeras. Yo diría que, bueno, pues un encuentro encajado dentro de la absoluta normalidad institucional. Yo creo que esos encuentros forman parte de las obligaciones de los gobernantes y de los servidores públicos. Yo tenía la obligación Además, llevaba un año desde que era presidenta intentando mantener un encuentro con el presidente del Gobierno para trasladarle las necesidades, las reivindicaciones, la larga lista de asignaturas pendientes que el Gobierno de la Nación, y en particular el suyo, tenía y tiene y mantiene con nuestra comunidad autónoma. Y también, sobre todo, trasladarle la necesidad de que Cantabria y los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y necesitamos sentirnos cerca, tratados, atendidos, en condiciones de igualdad y de equidad que el resto, ¿no? Fue un acuerdo cordial, fue un acuerdo largo, fue un acuerdo correcto, fue un acuerdo desde ese sentido o desde ese punto de vista positivo, pero también te lo diré con la franqueza que me caracteriza, ni una mala palabra ni una buena acción. O sea, iba buscando respuestas y no las encontré. Iba buscando concreción y no hubo ninguna, y iba buscando resultados, y la verdad es que muy pocos, ¿no? Pero bueno.
¿Mencionó el presidente algo del pacto al que se ha llegado con Cataluña para un cupo singular?
Efectivamente, yo le trasladé cuatro cosas. Le trasladé la agenda de prioridades de Cantabria en materia de infraestructuras de comunicación, que sabéis perfectamente, cualquiera que venga a Cantabria lo sabe, muy especialmente en la materia ferroviaria, ¿vale? Le trasladé también la situación de nuestro sector primario, que está amenazado sobre todo por esa política incomprensible y alejada de toda ciencia y de todo, donde todo es ideología, que es la hiperprotección. Protección del lobo, ahí sí me contestó y me dijo no nos vamos a mover de esa posición. El lobo va a seguir siendo, a pesar de lo que dice Europa y por donde van los derroteros, una especie hiperprotegida. Le trasladé también la necesidad desbloquear proyectos industriales muy importantes para la transformación de nuestro modelo productivo en Cantabria, y le trasladé la principal preocupación que tenemos, que es efectivamente el abordar la reforma de ese sistema de financiación autonómica desde los principios generales que sustentan el Estado de las autonomías y la convivencia democrática, y que hemos decidido todos a lo largo de este tiempo. No le vi por la labor de introducirlo en la conferencia de presidentes, después se ha visto, yo creo, obligado a hacerlo, porque como todo el mundo sabe, 10 comunidades autónomas podemos forzar el orden del día de esa conferencia de presidentes, y además siempre se escudaba el presidente lo difícil que era llegar a acuerdos en ese sentido, y yo le decía, no es cierto. ¿Cómo va a ser difícil llegar a acuerdos en ese sentido si llevamos muchos años llegando a acuerdos en ese sentido? Todos vamos a estar de acuerdo en multilateralidad, la inmensa mayoría, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en la suficiencia de recursos, en la solidaridad interterritorial, que es la que nos hace iguales a la hora de acceder a los servicios públicos básicos y esenciales, en el coste efectivo en la prestación de los servicios. Lo que hay que cubrir es lo que cuesta en cada territorio el prestar ese servicio, y luego en que nadie salga perdiendo, ¿no? Y por supuesto todos vamos a estar de acuerdo en que ese concierto separatista, que al final es una financiación a la carta, pues es lesivo y debe ser detenido si España queremos que siga siendo lo mismo. Yo le pedí dejé que clarísimamente la posición de Cantabria, que es que Cataluña no puede salir del régimen común, no puede salir, porque cualquier cantidad que se detraiga, esto lo entiende cualquiera, ¿no?, de ese fondo común, pues va a suponer menos para el resto de los españoles.
Lo que entra por lo que sale.
Efectivamente. ¿Y eso cómo se va a compensar? Con más deuda, que pagamos todos, con menos inversiones, que pagamos todos en términos de desarrollo y de oportunidades. Cantabria de eso sabe mucho. O con más impuestos, que pagamos todos. Yo me niego a que los cántabros paguen con un solo euro de sus recursos las facturas de Pedro Sánchez y de su entreguismo y de su complicidad con el independentismo.
No sé si siguió ayer alguna de las tres ruedas de prensa que esta mañana aparecen reflejadas en la propia prensa, por ejemplo la de Yolanda Díaz, líder de Sumar, y cómo ven desde aquí la crisis política que agita ahora a parte de la izquierda después del caso de Íñigo Errejón.
Bueno, la verdad es que a mí me parece que estamos viviendo un espectáculo bochornoso. Yo diría que cada minuto que pasa, repugnante. O sea, ya parece que las víctimas nos hemos olvidado todos, han pasado a un segundo plano. Yo en estas cuestiones siempre estoy con la víctima, evidentemente, que son esas mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, ¿no? Uh-huh. No es nueva, no es una situación nueva por parte de la izquierda. A mí no me sorprende en absoluto esa izquierda que siempre se atribuye la superioridad moral, que siempre se atribuye la defensa en la exclusiva del feminismo, pero que sin embargo ha hecho sufrir y ha abandonado a las mujeres. Se nos olvidan las cosas muy rápido. La ley del solo sí es sí, que dejó abandonadas y sufriendo a aquellas mujeres mientras se excarcelaban o se rebajaban las penas a sus agresores. Y ahora vivimos otro capítulo de hipocresía, de incoherencia, de contradicciones y de cinismo de la izquierda, que todo el día se llena la boca, utiliza a la mujer, y en cambio a la hora de la verdad pues es capaz de encubrir la actuación de alguien por tan execrable como parece, o presuntamente parece, ¿no?, por conveniencia electoral. Yo desde luego veo ahora fuego cruzado entre unos y otros, pero la conclusión que saco, como la de la mayoría de los ciudadanos, es que me da igual más Madrid que Sumar, que Podemos, que todos lo sabían, que todos lo han tapado, que todos han mirado para el otro lado, que todos lo han encubierto y que ahora no vale con decir yo no sabía, llegué tarde, no pudimos hacer otra cosa. Estamos en política. Y estamos en política para asumir responsabilidades. Y cuando uno da carnés a todos y es tan ejemplar y tiene una vara de medir tan estricta para todo el mundo, que empiece aplicándose su propia receta. Y dos ministras en este gobierno, ya no es un problema solamente, no cometamos ese error de dejarle en la izquierda, porque hay dos ministras de este gobierno que no tienen la menor credibilidad para seguir un minuto más donde están, bajo mi punto de vista.
Ahora muchos vemos con sorpresa que, como bien ha dicho, había muchos dentro de la política que ya barruntaban o se podían oler qué pasaba con Íñigo Errejón. No sé si son informaciones que también llegaron aquí, porque al final ustedes están en su política territorial, en sus cosas del día a día, viajando de un pueblo a otro, viendo a la gente a pie de calle, intentando cambiar la realidad de sus compatriotas. Pero no sé si tenían información o si podían sospechar de algo, si habían hablado en círculos
desde
cercanos.
No, uh-huh. Desde luego no. Aquí es muy, muy cierto lo que tú dices, ¿no? Estamos más en la periferia, no se viven las cosas con la misma intensidad, con ese vértigo con el que vivís y que se viven las cosas muchas veces en Madrid, y luego además estamos muy centrados en lo que tenemos que estar. Lo acabo de decir, gobierno solitario, gobierno en minoría, todas nuestras energías, que es lo que yo echo de menos en este país, todas nuestras energías se tienen que centrar en gobernar una región, en sacar un presupuesto adelante, en impulsar reformas estructurales, en llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente. Y, lógicamente, bueno, vivimos en un país y todas las cosas nos afectan. Estas son cosas de todo y estamos muy pendientes, pero hay veces que está bien tomar un poco de distancia, no nos había llegado.
Tengo un par de cosas que preguntarle, pues seguro que le interesan mucho a los cántabros que nos estén escuchando, como es el problema que tiene la vivienda en España. No es exclusiva de Cantabria, ni muchísimo menos, pero entiendo que también tendrán problemas. ¿Qué están haciendo para solucionarla? Y no sé hasta dónde llega su poder de actuación.
Claro, efectivamente, no somos una isla y por lo tanto vivimos los mismos problemas del resto, y yo diría que también por las mismas causas. En Cantabria tenemos un problema y que cada vez es una preocupación mayor para los ciudadanos y, por lo tanto, una prioridad más importante para el Gobierno, que deriva, en primer lugar, de la nula política de vivienda. No ha habido políticas de vivienda en nuestra comunidad autónoma, ninguna, ni buena ni mala, en los últimos 8 años. Por decir una cifra, pues no se ha construido una sola vivienda social, una sola vivienda de promoción pública a lo largo de este tiempo. Todo eso se agrava muchísimo más con la ley de vivienda nacional, evidentemente, una ley que no ha venido a solucionar ningún problema, sino a agravarlo. ¿Por qué? Pues porque es una ley que acosa al pequeño propietario, una ley que protege al ocupa, una ley que reporta una grandísima inseguridad jurídica y que hace contraer el mercado cuando se contrae el mercado hay menos oferta, y pues, hay demanda y por lo tanto se disparan los precios. No hace falta ser ninguna lumbrera, es la ley de la oferta y la demanda. Luego, por lo tanto, nosotros lo primero que pedimos es que esa ley se retire. Evidentemente no va a ocurrir. ¿En qué estamos nosotros?
Ya sabe que, pues, que lo que dicen desde el gobierno es que el hecho de que haya comunidades que no estén implementando bien esa ley es el motivo por el que el problema de la vivienda sea tan grave.
Claro, efectivamente. Las comunidades autónomas y especialmente las del Partido Popular tenemos la culpa de todo, ¿no? Pero yo lo que le puedo decir es que en Cantabria hay 50.000 viviendas vacías, que sus propietarios no sacan al mercado de alquiler, y no sacan al mercado de alquiler por falta de seguridad jurídica, no sacan al mercado de alquiler porque tienen pánico a, al final, pues casi verse expropiados temporalmente con su propiedad confiscada. Lo que no puede ser es que los poderes públicos no hagamos política de vivienda y pretendamos echar sobre la espalda de los ciudadanos las políticas de vivienda que nosotros no hagamos. Nuestra línea es no ese intervencionismo extremo, no tiene ningún sentido topar alquileres, no tiene ningún sentido prohibir viviendas turísticas, sino lo que hay que hacer es equilibrar oferta y demanda. Poner viviendas en el mercado, incrementar, hacer crecer ese parque público de vivienda, además por parte de las administraciones, vivienda a precios asequibles para favorecer el acceso a aquellas personas que tienen más dificultades, sumar a la iniciativa privada a la construcción de viviendas de protección oficial, que lo hacían. Nosotros hemos tomado medidas como actualizar el módulo, que es el precio de referencia tanto para alquiler como para venta, para que puedan hacer esas viviendas. Y lo que nosotros estamos haciendo, ahora tenemos un plan autonómico de 300 viviendas al alquiler a precios asequibles, 43 millones de euros en 9 municipios. Estamos también, lo hemos impulsado a través de medidas fiscales, ¿no?, una bajada de impuestos muy importante para favorecer la compra de la vivienda de segunda mano. Estamos introduciendo deducciones al alquiler tanto para arrendatarios como para arrendadores, para que saquen esas viviendas al mercado. Tenemos un plan de rehabilitación en municipios, en edificios de titularidad pública, para que están en desuso puedan rehabilitarse y ponerse en vivienda. O sea, estamos haciendo muchísimas cosas, pero lo más importante también, queremos sacar adelante una ley de vivienda que sea capaz de Cantabria autonómica, que sea capaz de contrarrestar los efectos nocivos que tiene la ley estatal, la ley nacional, y por lo tanto dar seguridad fundamental. Yo creo que es eso.
Presidenta, viene de ver los elefantes, ¿no?
No.
Ah, no, no. Creía que iba a ver los elefantes. Es que yo me voy ahora con un Quantum, que es el aparatito este que tenemos en la radio, al mirador que...
¿Los habéis visto?
Que, bueno, voy ahora al mirador que inaugura hoy el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que de verdad nos ha dejado sorprendidos. Le hemos contado lo que nos ha pasado esta mañana.
Algo he oído. Bueno, yo venía en el coche y he dicho, no debo estar muy fina esta mañana porque no he entendido un chiste.
No,
alguien ha dicho que necesitaba un mecánico, sí, para ir a ver a los osos.
Le explico por qué. Porque claro, íbamos en el coche y se nos ha quedado en el barro enfangado el coche, y a ver quién salía con 70 osos alrededor del coche, que tienen una cabeza. Usted ve la cabeza de naranjo, que es grandecita. Pues ponga tres cabezas de naranjo al lado. Entonces hemos tenido aquí, nos han tenido que rescatar, y bueno, ahora veré qué tal con los elefantes. Pero estamos disfrutando mucho de Cantabria.
No sé si esto estará intencionado para demostrar además que este es un parque seguro.
Bueno, el rescate ha sido rápido y... Presidenta doña María José Sáenz de Buruaga, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, y la verdad es que es un placer poder hacer trascender el nombre de Cabárceno y de Cantabria a través de la copia toda España.
Se lo agradezco.
Venid muchas veces.
Buenos días, gracias. Ahora un momento que cojo el cuanto y me voy con los elefantes. Deme un segundo, ¿eh?
Seguimos en Herrera en Cope.
Todos nos vamos a ir a ver los elefantes, seguros, muy, muy seguros. Pero os voy a decir una cosa. Sí, lo de hola. ¿Perdona? ¿Hola? Que sí, que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. ¿Pero esto qué es? A ver... Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
COPE Madrid.
Bueno, ¿sabe usted que Cantabria Infinita apetece? Pues cómo no lo va a saber, claro, porque con un teleférico llegamos en menos de 4 minutos al corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, que está a más de 1.800 metros de altitud. Apetece disfrutar de la majestuosidad de este espacio protegido y en menos de media hora es que llegamos al Hotel Aliba, ¿no? Que es el lugar ideal para organizar rutas por los picos de Europa. Allí podremos descansar tras nuestra jornada y dormir tocando el firmamento, porque hoy y siempre Cantabria Infinita apetece.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Bueno, tenemos musiquita de safari porque me encuentro frente a un paisaje, frente a un marco verde espectacular. Claro, normal, llueve en Cantabria. Ahora mismo tenemos un cielo maravilloso, perfectamente claro en algunas partes, nublado en otras, pero hace una temperatura fantástica. Veo frente a mí un telecabina que ocupa, creo que el 80% de las 750 hectáreas que tiene este Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a 17 kilómetros de Santander. Y en este páramo o paraje que veo frente a mí, pues oye, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más de 10 elefantes, ¿no?, que están por aquí andando tranquilamente. Hay muchos más allí al fondo, pero déjeme que presente, para que nos cuente un poquito más de las virtudes de este parque y de este mirador, que creo que se inaugura hoy, a don Luis Martínez Abad, es consejero de Ecoturismo, Cultura y Deporte. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto, y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cabárceno y en Cantabria.
Se lo he dicho tanto a la presidenta como al director, como a todo el mundo que me encuentro. Estoy impresionado con el parque.
¿Y qué te ha parecido la sorpresa que te hemos preparado esta mañana?
Usted sabe que yo, que me ha atacado un oso, lo voy a contar hasta el día de, vamos...
Hasta el juicio final, ¿no?
Hasta el juicio final, sí, señor. Bueno, hoy se estrena este mirador de...
Hoy se estrena el Mirador de los Elefantes, efectivamente, una obra en la que hemos invertido 70.000 euros y, bueno, yo creo que es un paso más dentro de los que tenemos previstos de cara a seguir potenciando este Parque de la Naturaleza.
Uh-huh. Yo decía esta mañana que, bueno, venirte con tu pareja, con tus amigos, tú solo, es un plan fantástico, pero venir con niños es que me parece el plan del año. ¿Por qué no me hace usted una descripción o una explicación de Cabárceno?
Bueno, Cabárceno, yo te la voy a explicar, pero luego te la van a explicar los que son realmente el alma de este parque, que son Santiago Borragán, nuestro responsable veterinario, y Miguel Pereira, responsable de botánica. Esto era una antigua mina que en el año 1989, como bien contabas tú esta mañana, pues se transforma en este parque. Ha habido muchísimo trabajo y gracias a los profesionales que trabajan no solo en el parque, sino también en Cantur, que es la sociedad que gestiona todas las instalaciones turísticas de Cantabria, bueno, pues hemos conseguido esta maravilla. Después, bueno, ya has visto de las últimas inversiones, en 2016 el Telecabina, que estaba a unos 15 metros aproximadamente de altura, circula por todo el espacio, puedes ver los elefantes, puedes ver todos los animales desde arriba, ¿no? Es una maravilla, desde luego es una maravilla. Y para los niños, ¿qué te voy a contar? Uh-huh. Esto es...
Oye, déjeme acercarme a alguien que se acerca constantemente a los animales, ¿no? Y que está aquí también. Porque, vamos a ver, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoológico. Es un parque natural en el que 120 especies de animales están en semi-libertad. Y le voy a intentar explicar varias cosas que ahora nos explicarán mejor. Pero claro, las zonas protegidas cada vez tienen menos biodiversidad y cada vez necesitan de un mayor mantenimiento. Las especies tienen que sobrevivir y para ello hacen falta grandes profesionales como Santiago Borragán, jefe de los servicios veterinarios del parque. ¿Qué tal, don Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien.
Qué maravilla de sitio, ¿eh?
La verdad es que sí. Como os comentaba anteriormente, el consejero es un sitio para venir acompañado y compartir experiencias diferentes que no se comparten en todos los sitios.
Estamos a espaldas de los animales, vamos a ponernos a mirar a los elefantes. ¿Todos esos elefantes que hay ahí en la charca, qué tipo de elefantes son?
Nosotros tenemos exclusivamente elefante africano. No pueden convivir el asiático y el africano al mismo tiempo.
¿No pueden?
No, por cuestiones sanitarias. El asiático transmite una serie de enfermedades que el africano la soporta regular solo. Entonces, pues no conviven. En este espacio que veis aquí, este es el mayor recinto del mundo que hay fuera de África para elefantes. Tiene 25 hectáreas. En él caben la mayoría de los zoológicos que hay en Europa. Y nosotros lo tenemos solo para los elefantes. Tenemos el mayor grupo de elefante africano que hay fuera de África. Ahora mismo tenemos 19 elefantes. Viven tres machos, en fin, lo que vive es una familia completa de elefantes.
Lo que los veo enfangados, pues habrán pegado toda la mañanita ahí en el fango dándole fuerte, ¿no?
Bueno, tienen color cabárceno, que llamamos. El gris africano se ha transformado aquí en un rojo hierro que les sirve para defenderse de los mosquitos y demás. Y entonces ellos por eso se revuelcan así en el barro.
¿Y de dónde? O sea, es decir, ¿cómo es el viaje? ¿Cómo es la recepción cuando llegan? ¿Cómo es la aclimatación para que los animales se sientan aquí pues tan a gusto como los vemos?
Bueno, aquí no llegan elefantes desde hace casi 30 años, ¿no? Todo lo que tenemos, Cabárceno es el sitio donde más elefantes africanos nacen en cautividad. Los nacimientos de elefante africano son difíciles, nacen en muy poquitos zoos, y en Cabárceno en los últimos 30 años han nacido 24 elefantes africanos. O sea, nosotros exportamos elefantes hacia otros centros de recuperación en Europa. Y bueno, somos una referencia a nivel mundial en lo que es la reproducción del elefante africano y el mantenimiento del elefante africano en semilibertad, diríamos, ¿no?
¿Por qué se dice que es tan inteligente el elefante?
Bueno, no se dice, en realidad lo es. El elefante africano es un animal muy inteligente, es un animal muy sociable, vive en grupo, necesita trasladar esas experiencias que él tiene a lo largo de su vida al resto de elefantes que componen el grupo. Su vida no es fácil porque es un animal que come mucho, que bebe mucho y entonces necesita saber moverse por distintos espacios en un continente como es África, que hay zonas desérticas, hay sitios que no son muy habitables para ellos. Entonces, es un animal que necesita transmitir ese conocimiento, por eso tiene un idioma propio, por eso forma núcleos familiares muy arraigados entre ellos, son capaces de reconocerse entre ellos, de reconocerse ante un espejo y de reconocer cadáveres, por ejemplo, de primos, de parientes suyos,
¿sí?
¿No? Sí, sí, eso se ha visto en África, que cuando van deambulando por la sabana y encuentran unos restos de un elefante, ellos se paran probablemente porque conocen que ese elefante formaba parte de su grupo en su momento.
He leído que incluso se pueden llegar a comunicar a través de infrasonidos a 10 kilómetros de distancia.
Sí, sí, el elefante se comunica, la mayoría de las especies son capaces de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Pero en el caso del elefante se comunican por medio de infrasonidos, sonidos que no los captamos el oído humano, pero que ellos sí lo captan y saben transmitirse pues las noticias que se transmitan, que me imagino que es que hay agua, que hay comida o que viene el hombre blanco o el hombre negro a molestarnos, ¿no?
Entiendo, don Santiago, que el régimen de semi-libertad en el que viven, ese semi, no es que se les esté quitando libertad, sino que se les proporciona un espacio en el que ellos puedan ir a, pues no sé si a comer, a calentarse, porque había visto que hay una especie de cabañita, y usted corríjame siempre con los tecnicismos y estas cosas, ¿no? Pero una especie de cabañita a la que iban las jirafas cuando querían para calentarse un poquito el pecho y luego seguir andando.
Sí, bueno, la cabañita de la que tú hablas es la casa donde viven las jirafas, ¿entiendes? Que lógicamente tiene 200 metros cuadrados, es un chale adosado un poco grande. Y lo que hemos hecho, nosotros tuvimos desafortunadamente un día de reyes, los reyes nos trajeron carbón, tuvimos un incendio en la instalación.
¿Qué me dice?
Sí, tuvimos un incendio y eso pues hizo que perdiésemos algunas jirafas, ¿no? Entonces cambiamos lo que era la jirafa, es un animal que necesita una temperatura, es de sabana y es de una de las especies que su instalación está climatizada. Y entonces lo que hicimos fue pues lo que hemos hablado un poco de los elefantes, todos somos inteligentes en mayor o menor medida, ¿no? Y lo que pusimos es, lo que dijimos, en vez de calefactar todo el edificio, que son muchos metros cúbicos de aire, lo que pensamos es que si la jirafa tenía frío, que se arrimase ella a una zona de calor, ¿no? Sí. Y entonces hemos colocado dentro de la instalación distintas zonas de calor, pequeños radiadores, por decirlo de alguna forma, y cuando la jirafa tiene frío, se arrima, y cuando no, pues se aleja, y así es como evitamos calefactar un espacio tan grande con el coste económico que eso tiene y el riesgo de que se produzca un incendio o cualquier otro problema, ¿no?
Santiago, déjeme que le presente a Naranjo. Naranjo, ven un momento, que es que estamos aquí todos en el mirador.
¿Qué hay? Buenos días.
Es que vamos a ver, esta mañana hemos vivido un episodio que se quedará para nosotros, para toda la historia. Resulta, don Santiago, se lo voy a contar, que nos cogen y nos montan en dos coches, oye, vamos a ver los osos pardos. Digo, pues de cabeza, me encantan los osos.
Esta gente no tiene corazón.
Bueno, pero
no tiene corazón porque no es el primero que se comen, ya lo sabes.
Bueno, hemos entrado en esa suerte de recinto natural que tienen los osos, en los que hay 70 osos, que veíamos, este hombre tiene la cabeza grande, pues eran tres cabezas de oso, era una de ellos. Y resulta que nos hemos quedado, digo yo, ¿y si nos quedamos aquí atracados con el coche, qué hacemos? Bueno, pues resulta que nos hemos quedado atracados con el coche. Entonces quiero preguntarle a usted, que sabe, ¿cuántos riesgos realmente hemos corrido?
Uf, terrible. Ha sido terrible. Estáis vivos de milagro. Hablando en serio, el oso no es un depredador. El oso es un animal omnívoro, difícilmente caza. Cuando tiene la suerte de que encuentra algún animal herido en el monte, pues lógicamente se aprovecha, ¿no? Pero el oso es un animal omnívoro, come fruta, come verdura, come miel, come un poco de todo, Pero no es un animal que ataque al hombre, al revés, le tiene miedo. El hecho de que los osos se arrimasen a vosotros, no se arrimaban a vosotros, se arrimaban a la posible comida que llevaba el coche, ¿no?
Pero es que yo tengo 5 Sten, entonces, verá, yo soy un disminuido para los osos, podían venir a por mí.
Podían, pero suelen tener buen gusto.
Y otra cosa que le iba yo a decir importante, acerca de las jirafas, ya que le tiene la estufa, cómprele una aguja para que hagan punto mientras están sentados al calorcito, que se ponga la jirafa hace punto.
Me gustito allí la jirafa. Una cosa interesante que me han contado sobre los osos es que cada vez hibernan menos.
los osos no es que cada vez hibernen menos, es que está relacionado, el tiempo de hibernación está relacionado con la temperatura exterior y con que haya nieve o no. Los osos hibernan porque viven en el monte nieva, si hay nieve ellos no tienen comida y entonces empieza la hibernación, dura tanto como la nieve en el monte.
Don Santiago, ¿cuál es el animal que más le sorprende de aquí del parque?
El animal que más me sorprende quizás es la jirafa.
¿La jirafa, eh? Sí. ¿Por qué motivo?
Bueno, porque tiene un aire de superioridad, así te mira desde la altura con esas pestañonas tan grandes que tiene, son muy elegantes en sus movimientos y son muy complicadas para el veterinario, que soy yo.
Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué son complicadas?
Hombre, son complicadas porque son animales poco cariñosos, digamos, no se dejan acercar con facilidad y luego cada vez que tenemos que hacer una maniobra con ellas, imagínate dormirlas o despertarlas después de dormirlas, el riesgo de que tengan un accidente debido a las patas tan largas que tienen al levantarse o se golpeen hace que la anestesia sea un poco complicada. Tanto la anestesia como la posterior recuperación. Y entonces es un animal complejo a la hora de trabajar el veterinario con él.
¿Y los gorilas?
¿Qué les pasa a los gorilas?
Pues que no sé, que cuando me han dicho que hay gorilas aquí, digo, pues ¿cómo va a haber gorilas aquí? Que me encanta el gorila.
Gorilas hay por todos los lados, como quien dice, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos una familia en el recinto, sí. Tenemos un recinto especialmente habilitado para ellos, un recinto de 8.000 metros cuadrados. Aquí uh-huh. Todo es a lo grande, el más pequeño soy yo.
Y ¿qué comen los gorilas?
Los gorilas comen fundamentalmente hojas. Los gorilas son folívoros, que se llama. La fruta es un artículo de temporada. Tú encuentras fruta cuando está madura.
Y al precio que está, para los gorilas.
Que está. Bueno, ahora viene de Sudáfrica barata. Pero entonces ellos fundamentalmente la base de su alimentación son hojas, que es lo que encuentran todo el año. Por eso los gorilas son tienen esa barriga tan prominente, ¿no? Y eso es porque la hoja no tiene mucho alimento y necesitan comer muchas o muchas hojas para estar alimentado. Y después, pues los gorilas pues comen todo lo que encuentran, fruta, verdura, pero fundamentalmente hojas.
Pues a naranjo no se lo comen si se lo encuentran por ahí, ¿no?
Bueno, el nombre naranjo...
¿La estrella quién es? ¿El tigre? ¿Quién es la estrella?
No, las estrellas en el parque son los elefantes, por el hecho del tamaño y por el recinto tan fantástico que tenemos, y los osos, por el número, tenemos un número importante de osos en un entorno que llama mucho la atención, y entonces son fundamentalmente las dos estrellas del parque. Luego cada uno tenemos un gusto, hay gente que les gustan las jirafas, los tigres, cada uno.
¿Y para usted qué significa o cómo es trabajar en un parque así? Porque supongo que habrá muy poca gente en su lugar en España.
Hombre, veterinarios trabajando en centros de conservación en España somos unos cuantos, 40, 50 quizás. Hombre, yo estoy encantado de haber tenido la oportunidad cuando era un veterinario, no recién acabado, pero cuando era joven, haber empezado a trabajar en el parque, ¿no? Me ha gustado muchísimo, lo desconocía cuando empecé a trabajar y luego me implica un montón. Y la verdad es que es un desafío diario, ¿no? Cada día te encuentras con un problema nuevo, con una satisfacción nueva, y entonces pues yo estoy encantado de estar aquí.
Maravilla de charla, don Santiago. La verdad le agradezco muchísimo que nos hayan invitado, que me haya explicado usted tantas cosas en este mirador que se inaugura hoy, donde usted va a poder ver 20 elefantes, me ha dicho, ¿verdad, don Santiago?
19 ahora.
19. Bueno, pues redondeamos y...
Machos, y bebés, hembras, de todo. Aquí tenemos una familia completa.
Bueno, no se pierdan este Parque de la Naturaleza de Cabárceno, porque de verdad que estamos aquí todos alucinados. Ha venido el equipo entero al mirador. Ahora hemos dejado el estudio solo. De hecho, me voy a ir rápido. No vaya a ser que no pueda entrar ahora, don Santiago. Le agradezco mucho su tiempo. Buenos días.
Bueno, ha sido un placer para mí estar con vosotros.
Muchas gracias. Bueno, y Naranjo, impresionante, ¿verdad?
Oye, don Santiago, ¿sabría curarme el caniche mío?
Pues hombre, supongo que sí. Ahora, como me viene bien este minutito y pico de música para volver al estudio, porque hay que volver al estudio, ¿no?
Claro.
Lo dejo sonando y ahora vuelvo. Caballero, señora, espéreme, deme un segundo, ahora vengo.
Apartment D6 on the 15th floor. where I stayed. 11 hours, 37 minutes on my own. At 6:48, she gets home.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros, directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Sí?
Mario, soy Laura. Te llamo para decirte que sí, que has sido contratado.
¿Ya? ¡Qué bien! Muchas gracias, Laura.
En Eurofirms creamos el encaje perfecto entre candidatos y empresas, porque para nosotros el mejor trabajo del mundo es encontrar el tuyo. Por eso somos la primera multinacional española de gestión de empleo. Eurofirms. People first.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como la piña premadurada por 1,49 euros al kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.